ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. En el capítulo anterior te alcancé a contar sobre la ubicación del último prófugo por el asesinato del carabinero Emanuel Sánchez. Finalmente, Dayonis Junior Orozco Castillo, de 30 años, fue detenido. En su vida se había escondido en distintas ciudades aquí, para luego llegar a Bolivia, Ecuador y Colombia, donde pasó ya su primera noche detenido. Para lograr su detención hubo una serie de peritajes, coordinaciones internacionales, diligencias en tiempo real, tanto que en varias oportunidades los equipos policiales le pisaron los talones a este delincuente, pero lograba escabullirse. En al menos un par de ocasiones se llegó tarde a su captura. Este es el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna.
La detención de un sujeto de nacionalidad venezolana implicado en la muerte del hoy mayor Emanuel Sánchez fue detenido en el municipio de Popayán. Esta difusión generó que los agregados policiales articularan en los respectivos países, en Ecuador, en su momento Venezuela y también Colombia. Y es así como los agregados policiales de la PDI Carabineros gestionaron con las autoridades locales, permitiendo de que el día de hoy personal de la Policía Nacional de Colombia detuviese a la persona que todos ya hemos mencionado y que está sindicada como autor a atroz homicidio del hoy mayor Emanuel Sánchez. Bueno, la extradición es una instancia primero judicial. Una vez autorizada la misma, la pedida a través de Interpol ejecuta esa resolución, pero hoy día la instancia son a nivel de Ministerio Público.
Las fotos y el trabajo de peritos fueron clave para identificarlo. A primeras se sabía que era un hombre de 30 años, pero los efectos de la mala vida lo hacen ver muchísimo más avejentado y a maltraer. Respecto de lo importante, ¿cuándo podría enfrentar a la justicia aquí? Bueno, pueden pasar varios meses para que la extradición se concrete. No es un proceso tan rápido. Pero, como sabes, los detalles importan. Y aquí hay uno que hace una diferencia. Hay un tratado de extradición vigente entre Chile y Colombia. Esta es la ministra del Interior, Carolina Toá.
Es un proceso de extradición. Debiera tener, digamos, bastante fluidez, porque con Colombia tenemos un acuerdo de extradición, pero además, al ser esta persona de otra nacionalidad, esto permite mucho más facilidad en el proceso de extradición. Como en definitiva, después la detención se provocó en Colombia y no en Ecuador, ese proceso se debe repetir ahora. La Corte tiene que volver a solicitar, digamos, que se le mantenga privado de libertad más allá de los 5 días que habilita la orden de Interpol, que nosotros como gobierno vamos a estar activos, colaborando. Estas gestiones más se hacen a través de la Cancillería, con los vínculos diplomáticos con Colombia, para que esto sea lo más rápido posible. Y en este caso, ciertamente esos contactos diplomáticos se van a aplicar activamente.
Ahora, desde el punto de vista de las señales, el hecho que un delincuente extranjero pueda entrar y salir del país con relativa facilidad es algo que no se puede permitir. Así lo dejó en claro el presidente. Es que, claro, está diciendo, aquí las instituciones funcionan, como se ha dicho por años. Quizás no tan bien como se quisiera, pero algo se hace. Esto dijo el presidente Boric.
No vamos a cejar en esfuerzo por hacer justicia y porque no haya impunidad. Dicho esto, yo creo que los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, tenemos que hacernos cargo y tomarnos muy en serio, esto lo ha dicho la ministra Vallejo en reiteradas ocasiones, del tremendo desafío que plantea la seguridad.
En casos como el anterior, y en otros, es cuando uno a veces dice, reconozcamos que en realidad podríamos agarrarlos a todos y hacerlos matar, tirarle una bomba a un tanque, todo lo que sea.
Tranquilo, Leo.
Pero no se puede. Hay márgenes civilizatorios. Además, si el sentenciado no cree en la vida después de la muerte o la reencarnación, ser ajusticiado puede ser una salida para librar sin pagar por sus delitos.
Buenos días.
Y si hablamos de irse sin pagar, aquí en la Copia Feliz del Edén tenemos varias performances estilo perro muerto, pero judicial.
Yo no soy dieta, señora.
Ese, entre otros. Te comento esto porque el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abrió un debate respecto de la pena de muerte dentro del contexto de la situación de seguridad. Dijo estar dispuesto a discutirlo. El detalle es que hay normas, tratados, que hacen imposible aplicar esta pena capital, a menos que nos pasemos por buena parte dichos consensos civilizatorios. Este es el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
En cualquier democracia, todas las discusiones, especialmente cuando demuestran una preocupación por las materias de seguridad, son conversaciones que tienen que ocurrir. Ahora bien, yo no soy partidario de la pena de muerte, el gobierno tampoco es partidario de la pena de muerte. Es una discusión que ocurrió en Chile hace 15 años, que se zanjó con mecanismos democráticos, y los que nos tiene que importar son las acciones que contribuyen a más seguridad. El trabajo de prevención del delito en la región de Valparaíso sigue y se fortalece, independiente que legítimamente, como de forma personal y también como gobierno, podamos tener caminos distintos que queremos recorrer para lograr mayor seguridad.
Esta discusión es bastante complicada porque al final se mezclan emociones como la rabia y el temor. Son todas al final respuestas que escapan a lo racional y es válido, es un sentir ciudadano. Sin embargo, a la larga, apagar la luz a las semillas de maldad no garantiza que existan otros que no continúen con esta posta. Además, si no se mejora la prevención, el sistema carcelario, los procesos judiciales, al final quedamos como hámster en la rueda. Esta es Nerea Palma, politóloga de la Universidad Diego Portales.
Me parece bastante claro que para tanto las elecciones municipales como en este caso de gobernaciones, todo el debate respecto de la pena de muerte y debates que han aparecido en la historia de Chile brevemente en el tiempo están atados a la agenda de seguridad y cómo diferentes políticos pueden sacar alguna ventaja y en general las políticas de, entre comillas, mano dura son las que en general vamos a estar viendo sobre todo en los meses venideros.
De todas maneras, el gobernador Mundaca, en un intento de aclarar sus dichos, cambió su versión. Dijo que no está a favor de la pena de muerte. Y más aún, agregó que el Estado tiene el deber de reforzar la seguridad para poder vivir en un ambiente libre de violencia. Este giro terminó siendo como el chiste o el meme, ese que dice, si no te gustan mis valores o convicciones, tengo otro.
A otro perro con ese hueso.
En materia de seguridad, las últimas horas estuvieron marcadas por un par de hechos policiales. El primero es que un detective de la PDI fue baleado en una encerrona en Lampa. El funcionario policial está internado grave. También en la región de la Araucanía hubo un nuevo ataque incendiario en la localidad de Lautaro. Al menos 15 vehículos fueron quemados en una empresa de áridos. Y seguro que supiste del pelmazo que en medio de una discusión lanzó un perro desde un piso 12. En el capítulo anterior no te lo quise contar porque en realidad fue tan brutal que me tomó un tiempo procesarlo. Confieso eso. Pero después de su formalización, la justicia lo dejó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. A ver, ¿qué más ha pasado? Como sabes, pronto será viernes y los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo lo saben. Van a salir a pasar multas como locos a todos quienes no respeten la reducción horaria de la jornada laboral. También se abre el proceso de recepción de denuncias. Acuérdate que el viernes es la primera etapa de implementación de la ley de 40 horas. En ADN le preguntamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, cómo viene la cosa.
Las fiscalizaciones ni siquiera han empezado, por tanto es bien difícil que se puedan presumir todos los detalles de lo que van a involucrar. Lo que les puedo contar yo es que la misma ley dispone que en una primera etapa, no solo este año que hemos estado en el seguimiento de la implementación, sino que a partir del 26 de abril también, las micro, pequeñas, y ayer nos pidió la Cámara de Comercio de Santiago revisar si se podían también incorporar las empresas medianas en esto, van a tener lo que se denominan fiscalizaciones preventivas. Se va a ir a acompañar a los empleadores en la puesta en marcha de la ley, con plazos para que corrijan lo que haya que corregir.
Y un apunte más, la segunda sala del Tribunal Constitucional decidió, en un fallo dividido, no suspender la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y de su antecesor, Mario Rosas. Mientras tanto, parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de ley de amnistía para policías condenados después del estallido social, lo que fue duramente criticado por el oficialismo, así que la cosa por ahí sigue bastante enredada. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.